Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos escuchéis. Somos Alfonso y Raquel. Os esperamos cada 15 días, los viernes a las 6 de la tarde, en el programa Las que faltaban. Feminismo, entrevistas, igualdad, recomendaciones literarias, cine, teatro. Nos podéis escuchar en nuestro dial 105.9, en iVoox y en nuestra página web www.radioasis.es. Os esperamos.
Háganse desde Salia, la llamaron bruja, por predecir eclipses, por conocer la luna. Ada Lovelace, matemática y visionaria, trabajó con los números.
Buenas tardes en este primer programa del 2024. Gracias por estar de nuevo al otro lado de las ondas escuchándonos. Esperamos no defraudaros y seguir dando pie a la reflexión. Alfonso, buenas tardes. ¿Qué tal estos días de luz, amor, familias, prisas? ¿Ha sido bueno en el 2023?
Bueno, eso dicen, por lo que me ha llegado de los Reyes Magos, me imagino que ha sido bastante bueno. Veremos. ¿Y tú, ha sido buena o ha sido mala bruja?
He sido una mala bruja, pero me han traído cositas los reyes. O sea, que no he sido de las malas malas, ¿vale?
Ah, bueno, eso es bueno. ¿Qué te han regalado los reyes, si se pueden saber?
Muñecos de estos Funkos. Para recordarme que aparte de bruja, soy Pepito Grillo.
Ah, oye, eso está bien, eso está bien. ¿Y las navidades qué tal?
Bien, tranquilas, no me ha quedado otro remedio. Disfrutando de la familia, eso sí. Pero bien, bien, muy a gusto.
Sí, es normal que vayas un poquito con tranquilidad, amiga.
Sí, sí, sí. El año terminó poco fastidiada, ha comenzado también un poco fastidiada, pero bueno, aquí seguimos dando guerra.
Bueno, pues eso está bien. Pues nada, esperemos que a nuestros oyentes, pues eso. No sé si es correcto decir ahora feliz año nuevo todavía o no.
Bueno, pues yo creo que sí, hasta final de este año, de este mes. Bueno, seguro que te encuentras a alguien en noviembre que te sigue diciendo feliz 2024.
Bueno, pues eso, feliz año a todos nuestros oyentes y nada, yo creo que vamos a ir empezando, ¿no?
Vamos a ir empezando, yo creo que recordando nuestro número de teléfono antes de pasar a la primera canción. Está a vuestra disposición un número de teléfono, yo lo voy a repetir todos los programas, para que nos mandéis los WhatsApp con sugerencias de temas que penséis que podemos tratar en las que faltaban y canciones. Y lo podéis mandar al número de teléfono 622-72-7645. Y nosotras estaremos encantadas de poner esas canciones y de hablar, preparar programas sobre esos temas que consideréis que son importantes para reflexionar. ¿No, Alfonso?
Sí, seguramente sí.
Bueno,
empezamos con la canción.
Empezamos con la canción, con Manu Chao y Clandestino. Buenas tardes.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Bueno, pues después de esta primera canción del año, vamos a dar caña con las noticias destacadas de estos primeros días. Empezamos compartiendo una noticia amable y positiva sobre empleo y mujeres en el 2023. Aquí recojo la noticia publicada por EFE Feminista, en la cual nos explica que el empleo tuvo un incremento significativo durante el pasado año. Las mujeres lideramos la creación de empleo con un 55% del total y en diciembre el paro femenino descendió. Este descenso del paro en el mes de diciembre benefició a las mujeres, aunque en general fue más tímido que el diciembre de 2022. Haciendo una comparación general, el paro femenino cayó en 73.175 mujeres y el masculino en 57.022. Desde el Ministerio de Trabajo destacan que este 2023 ha sido un año bastante positivo. El mayor avance en el empleo fue para las actividades sanitarias y servicios sociales, con más de 20.000 personas empleadas. El sector educativo es el sector más feminizado y es el que más empleo sumó. Hay más de 9.850.000 mujeres cotizando, suponiendo más de 300.000 mujeres que en diciembre del año pasado, y esto equivale a un 47,3% del conjunto de personas trabajadoras. Y el segundo tema, que aquí seguro que va a saltar Alfonso en cuanto termine de hablar, el segundo tema que me gustaría tratar aquí es el caso de Bertín Osborne y la paternidad. Hace ya bastante tiempo que los temas llamados del corazón los he relegado a escasos momentos para comentar a modo de broma en conversaciones triviales con las amistades. Pero hay veces que la actualidad manda y no podemos dejar pasar la oportunidad. Allá voy. Resulta que el señor Bertín Osborne, después de ser padre de tres niñas con su primera mujer y un varón que desgraciadamente murió con Sandra Domecq, tener sus cosicas ahí con otras mujeres, tener otros dos niños con su segunda esposa, Fabiola Martínez, dejar la relación, las partes, Fabiola y Bertín, sabrán cuáles son los auténticos motivos de esa ruptura, a mí me da igual. Ha tenido este señor una relación con Gabriela Guillén, con quien acaba de tener un bebé. Hablo de este señor aquí, no por gusto, que conste, porque es el típico macho español, machista, misógino, votante del Partido Verde y con una enorme alegría por conocerse. Aludo a él en este apartado del programa porque ha decidido de forma unilateral que no va a ser padre. Vamos a ver, me arremango, cariño mío. Sé que en este programa, las que faltaban no llegará a sus oídos, igual que tampoco las palabras que han escrito y que han dicho tanto Cristina Fallarás como Ana Bernal Triviño. Respiro hondo. No sé cómo explicarte esto, Bertín Osborne. Resulta que tú eres capaz de opinar sobre el derecho o no derecho que tenemos las mujeres a abortar, obviamente en contra de que las mujeres tengamos este derecho. Le dices a tu pareja o amiga especial, pedazo de capullo, que estarás con ella si decide abortar o seguir adelante con el embarazo. Cuando ella decide que va a continuar con el embarazo, da a luz, tienes la santa jeta de decir, por no utilizar otros términos, de decir públicamente que no serás padre, ayudarás pero que no serás padre. 69 años tiene el Lumbreras. Vamos a ver, Cagalindes, tú eres padre sí o sí, para desgracia del nuevo menor que ha venido a este mundo, obviamente. La obligación de todo hombre que pone su semillita para que germine un óvulo no pasa solo por lo económico, que en algunos casos es lo único que pueden y saben hacer. En nuestro Código Civil aparece regulado las obligaciones que como padres y madres tenemos quienes cumplimos esta función en el mundo. Hay que estar pendiente de ellas y de ellos, procurarles protección, cobijo, alimentarles, darles amor, cosa que dudo tú sepas o seas capaz de hacer. Ante nosotras tenemos a este homo neandertal que considera que él solo tenía el derecho a disfrutar del placer carnal y que después no tiene por qué hacerse cargo de las consecuencias porque el cuidado lo tenía que haber tenido ella. Desde ya digo que, en mi humilde opinión, tanto el bebé como la madre están mejor sin tener a este ser cerca. La responsabilidad de poner medios para que nos sorprenda un embarazo no deseado o de sorpresa es de ambas partes, pero parece ser que tenemos que ser siempre nosotras las que tengamos el cuidado. Si pedimos que paren, somos unas estrechas y unas calientapollas. No podemos cambiar de opinión. Si pedimos que usen un preservativo, ¡ay mamita, es que no es lo mismo, no se siente igual! Mira, iros a cascarla por ahí, ya os lo digo. Si hablamos del propio placer, somos unas frescas, unas guarras, unas putas. En definitiva, hagamos lo que hagamos, somos nosotras las señaladas. Por tanto, vamos a hacer lo que nos dé la gana, pero siempre con cabeza, responsabilidad para con nosotras y respeto. Mi consejo no pedido a Gabriela Guillén, la madre de la criatura, es que no cuente con este hombre para nada, que sea sincera con su bebé cuando tenga la suficiente consciencia y madurez para entender ciertas cosas, y que sea él o ella si quiere tener algún tipo de contacto con su padre, quien desgraciadamente lo será por siempre, aunque se niegue a cumplir con sus responsabilidades económicas y no materiales. El señor Obertino Sborne queda retratado públicamente, no se esconde y no se puede desdecir, no lo hará, por supuesto. Tenemos ante nosotras a un Zurce Frenillos declarado públicamente. Siglo XXI, señoras y señores, año 2024, y seguimos lidiando con la misma mierda. Pero claro, en materia de igualdad, ya se ha logrado todo.
La verdad es que me lo vas a dejar muy difícil, ¿eh?
Y normalmente pensé que ibas a decirte, me lo vas a dejar a huevo.
No, a huevo me lo dejas si me dejaras llevar por mis viejas pasiones, ¿no? Primero, estoy hasta las mismísimas narices de los Osbornes, de los Motos, de los Pérez Reverte y de cualquier tipo de gentuza, porque este tipo de gente hay que decir que es gentuza. Este payaso, voy a decir la palabra, es el mismo que hace el 19 de marzo se quejaba de que se le había robado el Día del Padre, porque una mujer en un colegio se quejaba de que se celebrara el Día del Padre en el colegio, ¿no? Y que se puso escandaloso, rasgándose las vestiduras, diciendo que claro, que se le estaba coartando su día como padre. Y ahora resulta que reniega de ser padre. Menor a coherencia la que hay aquí en esto, amigo mío.
Es que claro, ya le pilla muy mayor y él parece ser que ya ha cumplido el cupo, pero ahora no sabe ponerse un nudito o no sabe calmar esas necesidades placenteras que tiene, esas necesidades carnales.
Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que este tipo de gilipollas da alas, porque son, entre comillas, una referencia, digo entre comillas, digo este porque hay muchos gilipollas dentro de un medio de comunicación, entre ellos Pablo Motos, y da alas en máxima audiencia a otro tipo de gente que haga lo mismo. Y no me refiero solamente al tema este de paternidad, que también, sino a la babosería como Pablo Motos, entre otras cosas. Este, Pérez Reverte, que también tiene una serie de condiciones que como literario yo no me voy a quejar, no voy a decir porque escribe libros y tal, pero la mentalidad es de un neandertal narcisista de tres pares de narices. Entonces, claro, este tipo de gente es un ejemplo, porque a esta gente se le entrevista en máxima audiencia. Está dando ala a mucho machista para hacer lo que le salga de las narices. y algunos justificando incluso, entre comillas, para que no tenga y que no me puedan denunciar posibles violaciones. ¿Vale? Y yo ya empiezo a estar un poquito hasta las narices, primero, de que este tipo de gente se le entreviste. Y segundo, que hay muy poquitas, como Fallarás, que pongan en su sitio. Por cierto, chapó y dos ovarios bien puestos a Sofía Vergara. Creo que ha sido un ejemplo bestial de lo que hay que hacer cualquier mujer con semejante gilipollas y tantos gilipollas que hay en este país, ¿no? Que cunda el ejemplo y que tenga la solera que ha tenido Sofía Vergara para dejar de retratado a Pablo Motos, a los Osbornes, a los Rebete y a los muchos tontos que hay por este país.
Como tú dices, aquí Bertín Osborne deja la puerta abierta a que todos aquellos que piensan como él, pues hagan lo mismo. Ya, si no me equivoco, que estoy un poco espesa esta tarde, en Argentina con el nuevo gobierno y se planteaban el hecho de que los hombres renunciaran a ser padres. Vamos a ver, o sea, ellos tienen todo el derecho del mundo y nosotras ponen el grito en el cielo porque simplemente nos planteamos la posibilidad de abortar y teniendo en cuenta pues nuestra salud, tanto física como, como mental. O sea, que es que no, no es una decisión tomada a la ligera, que es que...
Pero es que resulta que luego estos imbéciles son los que están en contra del aborto.
Exactamente.
Es que volvemos otra vez, de todas maneras, tener de referente a Milei un tío que sinceramente a mi manera de ver es una persona que está discapacitado, o sea, literalmente, mentalmente, o sea, yo no creo que esa persona esté bien de la cabeza. Una persona que dice que se puede vender niños con eso
y que se pueden vender los órganos.
Bueno, esa es otra. Pero bueno, vamos a referirnos a lo que es esto, ¿no? Entonces, joder, ya está bien. Yo creo que ya está bien. Que la culpa la tienen ellos, pero también la culpa tienen estos medios que siguen permitiendo que este tipo de gente tenga un altavoz para decir las sandeces que dice y el peligro que conlleva. Es que yo creo que en algún momento tiene que haber un límite por parte de los medios de comunicación a quien le da un micrófono, porque claro, por un lado estamos diciendo igualdad y por otro lado estamos en el mismo momento estamos metiendo el tema de este tipo de gente que es una machista que encima va en contra de los principios igualitarios en todos los sentidos. ¿Y qué es eso de renunciar a ser padre? ¿Cómo? Pues a mí que me lo expliquen porque no lo entiendo.
Se piensa que, pues eso.
Es que no es que económicamente.
Puede renunciar al hecho de y a, además ha pedido una prueba de paternidad. Y por lo que he leído,
claro,
porque no lo he escuchado, lo he leído la transcripción, según veía pasar el vídeo, había pedido una prueba de paternidad y que si salía que él era el padre, que claro, que iba a estar ahí para ayudar.
¿En qué?
Mira, pues métete la ayuda por donde
claro,
le quepa.
Pero es que ya no solo es eso, es que este niño cuando crezca y vea este tipo de declaraciones, vamos, no sé, yo soy
de ahí,
su hijo...
De ahí mi consejo no solicitado a esta mujer, a Gabriela, que como hablábamos esta semana, esto da también para hablar, el tema del amor, de los mitos del amor romántico. Yo espero que Gabriela pueda abrir los ojos, se desenamore de este ser y mire por ella y por su bebé, que no lo necesita, que de verdad, que no necesita a hombres como este que les eche una mano. De verdad que no,
es que
seguro que ella tiene la capacidad suficiente para tirar para adelante por ella y por su bebé.
Es que no solo es eso, es que lleva cargando contra ella desde que empezó el embarazo. Hay un vídeo de Mercedes Milá que te aconsejo que lo veas, que claro, que la responsabilidad suya, y lo dijo así, entre comillas, no es meter la polla en caliente. que hay una cierta responsabilidad y que tiene su responsabilidad igual que la tiene ella. ¿Qué es eso de cuestionar? Primero, que estuviera embarazada, que lo cuestionó. Segundo, ahora estamos diciendo que a ver si es suyo, con lo que está insinuando. En fin, yo hay cosas que vuelvo a repetir. Este tipo de gente no puede tener un micrófono en mano.
Pero es que es lo de siempre. Se nos cuestiona siempre.
Siempre, claro, evidentemente.
La responsabilidad siempre es
de la mujer. Cosa
y
que
en
no
las relaciones sentimentales, relaciones sexuales, hay dos mínimo, entonces...
No, es que hay dos, es que no hay cuestión. Es que la responsabilidad de cuando uno se acuesta con otra persona es de dos. Lo que hagas dentro de una cama es de dos. Y hasta dónde llegues es de dos. Y la responsabilidad es compartida, es de los dos.
Según Bertín Osborne...
No. Pero luego, es que lo curioso de todo esto es que luego se queja de que se le quita a él el día del padre. ¿Pero qué coño me estás contando? Incoherente.
Pero vamos a ver, todas las personas que tienen un discurso igual o parecido al de Bertín Osborne, la coherencia brilla por su ausencia.
No, eso está claro.
En todos los sentidos. Partimos de la base que él va en contra abiertamente del aborto, pero le dice a ella que si decide abortar, que estará,
que está
estará a su lado. A ver, mi niño.
Es que era
mi niño,
esto
que, y me saca unos cuantos años. A ver, mi niño, corazón. Yo qué sé, hazte un retiro, vete a una isla desierta, tú solo, y si tienes necesidades carnales, pues como decía alguien que yo conozco, dos piedras.
Es que a ver, deseos carnales los tenemos todos. Pero hay
eso
algunos
no,
que
eso
tenés...
no significa
a ver, que es
sea que... un derecho tuyo, que sea
no,
una
no, no,
necesidad.
No. Es un... Vamos a ver, si hablamos a nivel natural, es una necesidad fisiológica de cualquier persona. Esto
sí, vale,
es así.
Pero no es una necesidad ya, como el comer,
no,
y el beber.
No, evidentemente.
Y el respirar.
No, evidentemente. Pero si es que este tipo de gente tiene las neuronas justas para respirar y no cagarse encima. Si es que no hay más. Entonces, ¿qué puñetas hace este tipo de gente teniendo un altavoz? Es que no me lo explico. Es que ya no solo es eso. Es que esto refrenda un poco a lo que un partido fascista que hay en este país prediga. Es que es la pescadilla que se muerde la cola, ¿me entiendes? Esto se autoalimenta continuamente. Entonces yo no lo entiendo. O sea, primero, no entiendo qué hace Pablo Motos todavía teniendo un programa. Eso ya para empezar. Es que voy a repetir, Bertín Osborne, Pablo Motos, Rebelte. Es que, joder, es que son muchísima gente. Y algunos que tienen una cierta responsabilidad cara al público.
Los tres que has mencionado, los tres tienen una responsabilidad porque son personas públicas.
Claro, pero es que bueno, ya...
Y los tres, Bertín Osborne y Pablo Motos tienen y han tenido su programa de televisión. Arturo Pérez Reverte forma parte de la RAE,
claro.
Escribe un montón de libros, en su momento fue periodista...
Pero es que se ha olvidado hasta de cómo empezó él, porque lo que pensaba antes no es lo mismo que piensa ahora. Yo no sé si es que el tío se ha comido al personaje o el personaje se ha comido al tío. Es que yo no sé si es que el tío era así realmente y luego se le ha visto todas las costuras, o no me lo explico. Sinceramente no me lo explico.
No sé.
Y ojo, que es que no solo son estos, es que es mucho. Y es que esto se está viendo en la propia sociedad. Hace dos semanas o tres semanas, son ejemplos de por ejemplo, no lo quiero comparar un poco, pero sí tiene un efecto a las violaciones grupales que se están poniendo ahora de moda.
Porque ven una impunidad.
Claro, evidentemente.
Pero la educación sexual o afectivo-sexual no es necesaria.
Claro, evidentemente. Y encima vas a los colegios y pones el PIN parental. A los que nos hemos dedicado a la educación sexual nos llaman depravados. Ideología de género. No sé cuántas cosas más. Pues por ese tipo de gente que tiene este altavoz se hacen este tipo de cosas para poder educar en igualdad y demás. Yo, por ejemplo, me ha encantado el vídeo que he visto, que por cierto, esta es otra, y va relacionado. Se tacha que estamos en una puñetera dictadura, ¿no? El propio Pablo Motos está, su propia empresa que se dedica a hacer el programa está amenazando, y esto lo tengo yo aquí visto, con tweets intentando borrar todos los tweets del último vídeo lamentable de el que la entrevista que ha hecho a Sofía Vergara. Y hay un tweet con una captura de diciendo que bueno, que esto tiene que si no quita el, porque se ve en una foto al enano, me voy a llamar enano porque me da la gana, y a Sofía Vergara porque es bastante alta, ¿no? Y como es un hombre acomplejado de su estatura, está ordenando a su programa, a su director, a llamar y a coaccionar a personas para que retiren los tweets, para que quiten esa foto. Y se está quitando, por ejemplo, en TikTok, todos los vídeos, porque como tienen derechos de autor y demás, para que no se vea la entrevista de Sofía Vergara, aunque yo creo que es generalmente, yo creo que todo Dios la ha visto.
Sí, ya se ha visto trocitos, y sí es cierto que en Twitter están comentando que hay determinada persona, Pablo Motos, que está quitando todos los vídeos de esa entrevista.
No, y amenazando. Entonces, yo pregunto, sí, ¿dónde está la dictadura?
Pero lleva amenazando
no, mucho más,
a los humoristas
y todo. Pero luego se queja de que vivimos en una dictadura. Lo dice el pequeño dictador.
Ven la paja en el ojo ajeno, pero no ven la viga en el suyo propio.
Claro, por eso te digo, y vuelvo a repetir, aquí hay una responsabilidad compartida del medio y de la persona que dice semejante historia y se le sigue entrevistando. Este tío ha estado en todos los medios de comunicación, incluyendo los públicos, teniendo su propio programa. En fin, yo creo que hay cosas que son...
Bueno, yo aquí quería poner mi reflexión sobre, sí, sobre Bertín Osborne.
No, si es que me las dejo muy difícil, porque tenía una cierta idea, había leído lo que habías puesto, pero claro, a mí se me ocurren cosas que no puedo decir, no, para ser políticamente correcto.
Mi madre seguro que se habrá sorprendido con...
yo nunca te había visto así, ¿eh?
Estas palabras... Puedo decir más palabras malsonantes, ¿eh? Pero me gustaba utilizar estos términos ahí del siglo de oro. Cagalindes, me encanta.
No, si es que lo dicho, es un cavernícola, un homo sapiens. En fin, es que uno no puede tratar este tema sin echarse a temblar, ¿no?
Yo soy su hija y de verdad que me muero de vergüenza.
Y yo soy su madre y aborto.
A posteriori.
Yo lo siento, es así.
Bueno, sí, vamos a continuar, Alfonso. Vale. Y antes de saludar a la invitada de hoy, que estará en esta ocasión al otro lado del teléfono, damos paso a la segunda canción de este programa, que nos va a dar más pistas del tema que abordaremos a continuación. Vamos a escuchar al dúo formado para esta canción por Pablo López y Juanes, y su Tu Enemigo.
Viviendo de tus abrazos, olvidé. Es importante, y así lo explico tanto en mi tesis doctoral como en mi libro Revictimizadas, definir el término de migración. La migración puede ser interna o externa. De la que todo el mundo se preocupa es de la externa, es decir, de aquellas personas que deciden abandonar su país de origen y probar fortuna en otro país cercano o más lejano. Se nos olvida que la migración también puede ser interna, y aquí en España somos expertas en ello. El movimiento interno de personas supone que las mismas abandonen una localidad para instalarse en otra localidad del mismo país. Preguntaros cuántas personas de vuestro alrededor son autóctonas de la ciudad donde residen. Preguntad en vuestra familia si algún miembro viajó a otra ciudad o incluso a otro país buscando un trabajo mejor remunerado o un trabajo simplemente para sacar adelante a la familia. Pero sobre la migración externa es sobre lo que vamos a hablar hoy con Loelia Mit Elmami, a quien desde ya mismo le doy las gracias por participar telefónicamente en nuestro programa Las que faltaban. Loelia es abogada especializada en extranjería, saharaui y canaria. Pasó su infancia hasta los 9 años, si no me equivoco, nos lo dirá ella, en el campo de refugiados de Tinduf. Estudió Derecho en Canarias, alentada por su abuela, que era enfermera del gobierno español en el Sáhara. Pertenece a la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de la Abogacía de Tenerife y es miembro de la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España y de la plataforma Canarias Libres de CIES. Hace unas semanas ha sido galardonada por el Ministerio de Igualdad por su labor incansable de lucha por los derechos de las mujeres y por concienciar sobre la migración. Es una voz muy potente y crítica contra la política migratoria española. No podemos omitir decir que la ruta migratoria hacia Canarias es una de las más mortíferas del planeta. En el 2022, el colectivo Caminando Fronteras registró hasta 1.784 muertes de personas africanas que partieron en embarcaciones precarias hacia las islas, donde la mayoría de los cuerpos se pierden en el Océano Atlántico. El año pasado han logrado llegar a las costas de las Islas Canarias más de 31.000 personas. El viaje, desafortunadamente, no termina ahí y quienes llegan deben superar las barreras del sistema de extranjería. Loelia, buenas tardes.
¿Nos oyes?
Buenas tardes.
Muchísimas...
Muchas gracias por la invitación y por la presentación.
No, muchísimas gracias a ti por decirme que sí cuando te he abordado. Vuelvo a repetir que las redes sociales, si se utilizan bien, dan buenos frutos. Muchísimas, sí, muchísimas
estoy segura,
gracias.
Sí. Hace que se acerque por lo menos Canarias a la península y a Salamanca, o sea que eso es una suerte también muy grande. Muchísimas gracias por invitarme y también por querer escuchar la parte que me toca.
Sí, yo cuando pensé, porque mi compañero Alfonso me decía, hay que hablar de migración, Raquel, y tienes que hablar tú. Y yo digo, sí, vale, desde mi parcelita, pero como te he escuchado tanto y te he visto tanto y he leído bastantes entrevistas que te han hecho, dije, me voy a tirar a la piscina a ver si Loelia me dice que sí. Y ha dicho que sí.
Pues mira, por suerte, siempre lo bueno de también eso de las redes, de los contactos, de conocernos, que al final estamos todos más cerca que lejos. Entonces también eso es una parte muy positiva.
Pues nada, Loelia, vamos a empezar. Yo quería preguntarte, así a bocajarro, ¿cuáles son las barreras de nuestro sistema de extranjería?
Bueno, en general, yo creo que no solo el Estado español, cuando muchas veces hablamos de migración, de barreras, de obstáculos, de racismo, de fronteras, de leyes que limitan los derechos a migrar, no solo lo es España. Es decir, toda Europa se ha construido bajo una fortaleza, aunque nuestro continente africano solo repartieron y cada país ocupó una pequeña parte, que era un país, que era de los más 50 países que conforman el continente africano. Vimos las consecuencias y seguimos viviéndolas hoy en día. Yo creo que todos los países son responsables directamente de lo que pasen con las personas que forman parte de esa comunidad. Lo son cuando nos obligan a tener que salir de nuestros países porque fueron colonizados cuando se repartieron todo el continente africano como si un pastel se tratase, pero también lo son nuestros gobernantes hoy en día, en la actualidad, y también lo son aquellos países que no permiten migrar de una manera digna, legal y segura. Eso no solo comprende a España, comprende a la Unión Europea, y lo vamos a ver con este nuevo pacto de asilo y migraciones, y comprende también a Marruecos, principal responsable de que muchas personas no puedan salir del continente africano. En esta línea, la normativa de extranjería española es muy rígida, y se vuelve rígida cuando no piensa en la posibilidad de que las personas puedan migrar, en la posibilidad de que las personas puedan regularizar su situación. Y esto implica pues que cuando una persona llega aquí y quiere trabajar y quiere vivir, quiere empezar como lo haríamos nosotros en otro país, pues que lo pueda empezar a hacer con una oferta de trabajo desde el momento, ¿no? Sino que tiene que esperar 3 años, 2 años y verse abocado o abocada a la exclusión social absoluta. Yo creo que un Estado inteligente necesita que su economía sea fuerte y sólida, y la economía fuerte y sólida se puede hacer sin explotar a las personas, sino garantizando sus derechos para que puedan migrar de una manera legal y segura, y para que una vez que migren puedan empezar a trabajar. Más sino cuando nosotros estamos viendo que la natalidad aquí en el Estado español pues va en declive. No queremos que nos utilicen y nos instrumentalicen a la población migrante solo para producir, pero sí que cuando piensan en los cuidados de hogar, cuando se piensa en aquellos trabajos que nadie hace y que todavía no se están haciendo, pues hay que pensar en que eso lo tiene cubierto ahora mismo el Estado español las personas migrantes. De todas maneras, yo creo que nunca nos hemos cuestionado que Juan o Pepe o Antonio o David salgan a Inglaterra, vaya a Alemania, vaya a Perú a mejorar sus condiciones de vida, aprender el idioma, ver el país, a tener inquietudes, y todavía en pleno siglo XXI, cuando se mueven todas las materias primas en el mundo, no lo puede hacer Mamadou, no lo puede hacer Ahmeto, no lo puede hacer Amina o Fatimetu. Este es el problema real que tenemos, que son las dificultades de que las personas migrantes, y en concreto del Global Sur, del continente africano y de Latinoamérica, que son con las que yo trabajo, pues veo diariamente, ¿no? La gente que se tiene que jugar la vida porque no se le concede un visado, gente que se tiene que jugar la vida porque no puede tener una autorización de residencia, mujeres que veo que tienen que dejar atrás sus hijas y tienen que entrar en manos de redes de trata o de tráfico ilícito de personas humanas, y lo que les aboca después en su vida, ¿no? Llegar aquí y terminar en la explotación sexual. Esto es una realidad, y probablemente no hay una fórmula perfecta o exacta, pero una de ellas es hacer por lo menos una mirada que sea lo más flexible, amable y tierna a los procesos migratorios, que es entender que todas las personas se van a mover de sus países cuando puedan, quieran y las circunstancias se lo permitan. Y también, por otro lado, entender que cuanto más se flexibilice, menos personas perderán la vida intentando llegar. Como tú bien has dicho, 18 personas al día han fallecido intentando llegar a Canarias en este último año. Nosotros contamos las personas que llegan y las vemos en la tele. Seguro que Canarias, cuando se ve en la península, es desde esa perspectiva, es desde la crisis migratoria, y vemos el drama humanitario, pero no vemos todas las vidas que quedan atrás. No vemos que esos rostros de las personas que sobreviven a una de las rutas más mortíferas. Y esto tiene que ver con que no hay una intención clara porque la población africana pueda salir en un avión, como lo haría yo ahora que tengo un pasaporte europeo que me lo permite.
Loelia, te iba a hacer una... Bueno, son dos preguntas. Una es sobre este país, y creo que la definición, a ver si me la puedes aclarar tú. Este país, ¿es aporofóbico, racista o ambas cosas a la vez?
Bueno, yo creo que este país tiene una diversidad increíble, y eso también forma parte de lo bueno y de lo malo. Y a veces, aunque hay muchísimas cuestiones que no nos gusten pues y no compartamos, desde luego que yo creo que es bastante plurinacional, muy diverso, y creo que por suerte... por lo menos yo lo veo, hay más personas acogiendo, arropando y humanizando al resto que personas deshumanizadas, con odio, y que además rechaza al diferente. Yo creo que sí, todas las personas, pero no este país, sino todas las personas del mundo, me atrevo a decir también mi país y todos los países del continente africano, tenemos miedo, rechazo al que es pobre, y lo tenemos al que es diferente. Yo creo que nos hemos educado en todas las sociedades, que no entiende de fronteras ni de países. Yo creo que todos los países han, un ejemplo es los países árabes, tienen un racismo patente en cuanto a muchas personas que vienen de África subsahariana, y esto es una realidad. Entonces yo no puedo decir que España es un estado racista si no hago también introspección a mi propio país, como también racista y como también aporofóbico. Yo creo que tenemos un problema mundial en cuanto a la educación que hemos recibido, que es una educación homófoba, racista, clasista, muy poco medioambiental y en respeto al medio ambiente, y de esa educación que tenemos todas y todos, y me incluyo, parte todas estas raíces del machismo, del racismo, del clasismo. Y sí, yo sí creo que esta sociedad lo es, y todas, pero es verdad que no, esto no entiende de fronteras, y ahí es donde hay que hacer el mensaje, y donde yo creo que habría que incidir. Una, porque yo no creo que unos sean mejor que otros lo hagan mejor o peor, pero sí que creo que hay diferentes formas de por lo menos a la hora de arropar los procesos migratorios. Y yo creo que en cuanto al proceso migratorio, yo he visto que nos molesta el negro, pero también más todavía si es negro y es pobre. Es una realidad.
Vale, la otra se me pregunta, y esto es muy de actualidad, es el acuerdo que ha llegado la Unión Europea con la nueva ley de extranjería. ¿Tú no crees que esta nueva ley que va a salir de la Unión Europea vulnera los derechos humanos? ¿Sabes cuál ley te estoy diciendo,
humanos,
no?
Sí, con el nuevo pacto de asilo y migración, entiendo.
Sí, exactamente, eso de pagar 20.000 euros por persona, y me desentiendo del problema.
Bueno, ya se está haciendo. Sí, ya estamos pagando miles de millones de euros a Marruecos, a Túnez, a Libia, a Turquía, a Argelia, para desentendernos, no, para contener de una manera violenta. Lo vimos el 24 de junio del año 2022, cuando se masacró en la bahía de Melilla a personas que eran refugiadas. Y lo vimos cuando se activó una protección temporal para personas ucranianas también refugiadas. Es decir, la Unión Europea tiene mecanismos, los ha tenido. No creo que esto sea algo nuevo. El nuevo pacto de asilo y migración, aunque se llame nuevo, es algo que se intenta gestionar desde el año 99, desde que yo tenía 9 años y no sabía que me iba a dedicar a esto. O sea, imaginaros desde cuándo estamos hablando, con todo lo que las modificaciones que se han querido hacer, que yo no sé cómo, qué encaje van a tener a nivel nacional, porque nosotros tenemos nuestra propia legislación nacional. Y es verdad que esto no es nuevo, es decir, las vulneraciones de derechos humanos que se viven en los procesos migratorios, los cuento en los rostros y en las vidas de las personas que contamos aquí en Canarias, gente que son solicitantes de asilo, que son refugiadas, y a las que matamos en el mar, ¿no?, en el Mediterráneo, en el Atlántico, o incluso nos facilitamos a través de solicitudes de asilo en consulados y embajadas. Nosotros tenemos mecanismos para garantizar que la gente no se muera en el mar, para dignificar la vida de las personas y para arropar a las personas refugiadas. Y vimos que era posible cuando salieron muchísimas personas refugiadas que venían de Ucrania, cómo se activaron los sistemas de protección sin poner en jaque el sistema de España, de Italia, de Francia, de Alemania, de todos los países que acogieron. Pero parece ser que cuando se trata de personas negras, y esto sí que es racismo, que está claro, no hay esa intención, aunque sean refugiadas. Personas de Sudán, de Mali, del Chad, que salieron y que fueron con la complicidad de las autoridades españolas, con un mensaje del Ministerio de Interior de que ese trabajo estaba bien hecho, y con la ejecución material por parte de Marruecos de la vida de más de 76 personas que han desaparecido. Y esto es todavía gente que no ha podido despedirse de su familia y eran refugiadas. Este nuevo pacto de asilo y migraciones va a seguir en la misma línea. Es decir, lo que se ha pretendido es que después del año 2015, en cuanto al reparto de las personas refugiadas, o de alguna manera en cuanto al reglamento de Dublín, que en la práctica veíamos que tampoco se estaba dando, pues evitar que los países de, por lo menos de recepción, que son Italia, España, pues puedan de alguna manera soportar junto con el resto de una manera solidaria y responsable el reparto de las personas refugiadas. Pero es verdad que esto en la práctica, una, no se va a materializar por bien, porque no va a ser de obligado cumplimiento, y esto aquí lo estamos viendo en Canarias con los menores. Canarias asume 4.000 menores en estos momentos, imaginaros cuánto es para una comunidad autónoma donde no hay apenas recursos, y lo que ha derivado esto, que el resto de comunidades autónomas, si no les obliga al Estado, si no se les obliga a través de una norma, no lo van a llevar a cabo, no se va a ejecutar esa acogida de menores. Y esto va a pasar y va a ser algo muy similar, es decir, la Unión Europea va a seguir de alguna manera sistematizando todos los procedimientos de asilo, de normativa europea, en cuanto a las entradas también por los puestos habilitados, como puede ser por la zona Schengen, pero si esto al final en la práctica queda papel mojado y lo que vamos a hacer es ir cambiándole de nombre y ahora será nuevo pacto de asilo migraciones, antes era el reglamento de asilo con... Entonces, bueno, yo creo que es mucha teoría y muy poca práctica, y yo no sé qué encaje va a tener en el contexto en el que vivimos en Canarias, donde ni siquiera la propia normativa de extranjería se está cumpliendo, donde ni siquiera la propia ley reguladora del derecho de asilo se está cumpliendo, donde tenemos una realidad donde no hay recursos para las personas en los momentos de llegada como hemos vivido en 2023. Entonces, esto es una realidad. ¿Y qué va a pasar después con las personas que lo lleguen, que sobrevivan, y que finalmente sean refugiadas y no puedan acceder al procedimiento de asilo en Canarias y pierdan su plaza al mes? Que las veréis en la península intentando seguir su tránsito, muchas de ellas hacia Francia, hacia otros países, pero muchas de ellas al mes perdiendo su plaza de acogida. Entonces esto sí que es un drama. No tengo mucha esperanza de lo que se haga en la Comisión Europea, porque si el Parlamento Europeo y la Comisión Europea no adoptan decisiones con la población migrante afectada, con los representantes de esta población, difícilmente creo que van a dar con la solución. Y vemos que todo el dinero que se destina es únicamente para contener la migración cuando la gente se va a seguir moviendo. Lo único que veremos de gente arriesgando más su vida para poder llegar, y eso es lo que vamos a seguir contando, 18 personas al día, 18 personas asesinadas por estas políticas migratorias, gente que paga miles de euros para subirse en un cayuco en una embarcación, mientras nosotros pagamos miles de millones a Marruecos para contener una inmigración que no va a contener ni está conteniendo, mientras vemos que la gente llega, sobrevive, activamos todo tipo de dispositivos para frenarlo y la gente va a seguir moviéndose. A lo mejor es momento de reformularnos lo que estamos haciendo con las vidas de las demás. ¿Y por qué, repito, Juan, con 26 años, ha terminado su carrera en Madrid o en Salamanca, donde sea, se puede ir a aprender, a conocer, y lo puede hacer con su pasaporte español y europeo, y Mamadou, con su pasaporte verde senegalés, africano, no lo puede hacer? Este es el problema principal. Y tiene Mamadou que pagar su familia miles de euros, poner su vida en un cayuco y morir intentando llegar, ¿no?
Hay un libro de una autora gallega que habla sobre la migración de las mujeres gallegas a otros países, y habla precisamente en un párrafo esto que tú estás diciendo, y a mí me impactó mucho cuando lo leí. Nosotras, nuestros hijos, nuestras hijas, se van al extranjero a mejorar su oferta laboral, y es como algo muy bonito, muy bucólico, fíjate, es que se ha ido al extranjero. Y en cambio, como tú dices, cuando viene Mamadou, cuando viene Mohamed, cuando viene Fátima, cuando viene Samira, es que vienen aquí a estos migrantes. Y claro, te llama la atención, o por lo menos a mí me llamó la atención poderosamente, cómo cambiamos el término. Es muy bonito cuando desde acá nos vamos, pero cuando vienen aquí es algo malo y es algo terrible. Y enlazando a esto, yo quería preguntarte sobre cuáles piensas tú que son los mitos más recurrentes en cuanto a la población migrante?
Bueno, el principal es que la gente no entiende que todavía, en pleno siglo XXI, que las personas salen de manera ilegal, jugándose la vida, porque no hay mecanismos legales. Esta es como la principal, es decir, no nos hemos cuestionado el valor de un pasaporte y el valor de una vida de una persona, es decir, la fortuna de donde tú naciste y qué nacionalidad obtuviste para poder migrar. Otra, yo creo que la principal de los mitos es todo lo que va de la mano de los bulos, de los fake y del miedo, que es cómo se engloba inmigración igual a delincuencia, amenaza, terrorismo, vienen a quitarnos los trabajos, pero al mismo tiempo también a cobrar unas ayudas. Y cómo todo este escenario de odio, intencionado claramente, ¿no?, entre barcos nodrizas que les llevan hasta aquí para que puedan llegar a Canarias. Que esto es brutal, o sea, es decir, en el imaginario de las personas, por muy ignorante que uno sea, aunque te traiga un barco nodriza, ¿no?, por ponernos en el máximo ejemplo, ¿qué tiene que pasar para que alguien salga de su país de esa manera tan clandestina, de esa manera tan deshumanizante? Porque nosotros solo vemos rostros de personas no blancas, vemos también mediáticamente el daño que se hace, porque siempre el discurso se construye desde la alarma. Crisis migratoria, invasión, avalancha en Canarias. Claro, y tú te ves a una persona negra o a una persona no blanca en tu municipio y ya piensas que él, que es normal. Es que cuántas veces ese discurso del miedo, del odio, del rechazo, no te hace cogerte el bolso, no te hace mirar hacia otro lado. Claro, es normal. Y por supuesto que en la inmigración hay delincuentes, y por supuesto que hay gente ruin, como decimos aquí en Canarias, hay gente mala. Pues claro, nadie nunca va a justificar que hay gente equivocada en todos lados, ¿no?, y que hay gente maravillosa y estupenda en todos lados de la vida. Pero de allí a que una persona, ¿no?, represente a todo un colectivo, a todo un país de millones de personas, cuanto menos es injusto. Y aquí lucho constantemente con esa situación, porque parece ser que cuando un menor migrante viene, y viene de Marruecos, ¿no?, con todos los estigmas de ser MENA, de venir de Marruecos, pues comete un hecho delictivo, ya el resto pues está señalado. Y me decía uno, ¿no?, que yo iba al supermercado y me decía la chica, no, como los tú como los tuyos. Si a los míos, ellos no son míos, o sea, aquí cada uno es responsable de lo que hace. Y yo no vengo aquí al supermercado a robar, si ha venido otro a robar. Entonces yo no me imaginaba a esa señora al supermercado diciéndole a un grupo de menores españoles, los tuyos, ¿no?, ¿verdad? No los metemos a todos en los mismos sacos. Pues entonces tenemos que empezar a de alguna manera a quitarnos todos estos estereotipos, todos estos prejuicios, que yo también me los tengo que quitar diariamente. O sea, no es algo de solo unas personas, pero cuando eso nos permite o no nos permite conocer la realidad y las historias de las otras personas, porque tenemos esos miedos y nos han generado esa alarma y esos miedos, que es que el migrante es un delincuente, es que el inmigrante es un chorizo que te va a quitar y que te va a ocupar la vivienda cuando tú bajas a comprar el pan, y te se va a quedar con la ayuda, porque yo conozco a Fátima, tú que está en una casa, que pues claro, habrá Fátima tú y habrá Ana, que los servicios sociales la estarán acompañando, pero es que esa no es la realidad. Y quizás es momento de empezar a abrir los ojos en ese sentido y a entender que las migraciones forman parte de nosotros, de nuestra vida, que es intrínseca a nosotras, y que vamos a seguir moviéndonos por el mundo todas las personas con el privilegio de que hay algunos pasaportes y nacionalidades que te permiten viajar y otras que no te permiten salir de tu país, y que hay gente que se juega la vida. Y yo me quedo con las historias de las personas, aparte de que podrías estar horas explicando y de alguna manera quitando todos estos clichés, todos estos mitos y todos estos fake y todos estos bulos, con mi experiencia como abogada, que acompaña a muchas personas migrantes, que las veo que no pueden acceder a las ayudas porque no está regularizada su situación, que no pueden acceder al empadronamiento, que es básico y que es una obligación para las administraciones, que no pueden porque el consulado o su embajada está lejos y no pueden documentarse, que tienen que esperar 3 años para poder regularizar su situación, que se quedan limpiando una casa durante años de una manera clandestina y cobrando en B. Entonces yo veo toda esa realidad. Sí, claro, habrá algunos que cobren ayuda, sí, pues en 6 años que ya llevo acompañando a cientos de personas migrantes, solo he visto a una persona que se le dio una ayuda, fue en un momento concreto, en el COVID, y porque era solicitante de asilo. Y fueron unos 326 euros aproximadamente. A él, porque estaba en una situación vulnerable, igual que a muchísimas otras personas nacionalizadas. Es decir, con la experiencia y mi acompañamiento y la información, los datos que tengo, que son es un método empírico, que no formaría parte de la ciencia, puedo de alguna manera quitar todo esto. Lo que no puedo quitar es la venda con la que uno mira con odio, y eso tiene que ver con las carencias, tiene que ver con lo que tenemos dentro las personas, y quizás a lo mejor tenemos que empezar a mirarnos en el espejo a las personas y ver qué es que nos pasa, qué nos pasa para que odiemos a la otra persona, qué nos pasa para que resintamos rechazo hacia el diferente, y qué tenemos dentro nosotros en nuestro corazoncito para que no seamos capaces de empatizar con el otro o con la otra, que está en una situación peor incluso que nosotras. Y el otro y la otra, si es Ahmed o Mamadou, como yo siempre digo, o si es Juan y Pepe, mis vecinos de toda la vida del municipio y que no he visto durante una semana. Yo creo que es entender la vida de alguna manera, con que todos somos diversas, con que somos todos una fruta, yo siempre lo explico como fruta, y en una Macedonia pues podamos convivir en armonía y con las diferencias. Y muchas veces se les exige a la población migrante, sobre todo migrante pobre, migrante africano, migrante latinoamericano, lo que no se le exige a un migrante alemán, que es esa dichosa integración, o a una persona migrante que viene de Inglaterra. Aquí en Lanzarote, donde yo estoy residiendo ahora, hay personas que no han hablado el castellano, y sin embargo no ponemos el foco sobre ellas porque son europeas y blancas, y sin embargo lo hacemos sobre Fatimetu, que es una mujer de Marruecos que vive en un piso y es que no se integra, es que no habla el idioma, es que va con su trapo puesto. Pues bueno, eso forma parte de su cultura y de su identidad, igual que la del alemán que te llega aquí con esta situación, y hay que empezar a entender esa diversidad para respetarnos y no marcar a unos concretamente, que son siempre las de siempre, ¿no? Y parece que esto es un discurso que siempre se ha construido, que es del odio hacia el otro, hacia el migrante y hacia el pobre, ¿no? Al que está más pobre todavía que tú. Y creo que esa visión hay que empezar de alguna manera a romperla.
Claro, porque creo que voy a resumir un poquito lo que tú has dicho. Dentro de la población migrante hay dos tipos, están los de primera clase y están los de segunda clase. Queremos a los de primera clase porque nos dejan dinerito visible, pero a los de segunda no, porque son unos delincuentes, como tú has dicho, porque nos vienen a quitar el dinero, pero, como tú también has dicho, están trabajando en los trabajos que la población autóctona no quiere. Entonces,
es curioso, sí, porque esos de segunda clase que maltratamos son los que sostienen la economía de este país. Es curioso.
Exactamente, exactamente. Es así.
Bueno, porque llevo varias preguntas que quería hacerte, ¿no? Primero es una reflexión a la Unión Europea, ¿no? Creo que has hablado un poco de la Unión Europea y creo que las políticas que hace la Unión Europea, mientras la correlación de fuerzas en el Parlamento Europeo no cambien, yo creo que va a ser más restrictivas, ¿no? Y en base a lo que hablamos hace un momento, primero me gustaría preguntarte el por qué eres abogada, y luego referente a tu profesión y me refiriendo a la nueva ley, que a mí me da bastante pavor, vuelvo a repetir la pregunta. ¿Tú no crees que la nueva ley que se va a sacar la Unión Europea vulnera la Carta de Derechos Humanos de la propia Unión Europea?
Pero ya eso se está haciendo, es decir,
sí,
ya
pero,
se están vulnerando los derechos humanos.
Por eso te digo, pero esta es mucho más restrictiva.
A ahora con esta nueva ley, o con una dentro de un año, o con lo que ya tenemos, los derechos de las personas migrantes y sobre todo las refugiadas ya se están vulnerando, cuando en aplicación a nuestra propia legislación nacional y a las directivas, la gente no está teniendo acceso al procedimiento de asilo. La gente, y lo vimos, se hicieron devoluciones ilegales, no calientes, sino devoluciones ilegales. Esto ya se ha hecho. La gente refugiada ha sido apaleada en las vallas de Melilla. La gente en el Tarajal, que además ahora en breve se va a proclamar de nuevo ese aniversario, sangriento también, porque son personas que fallecen en el mar a las que le tiramos pelotas de goma. Es decir, esto ya se está haciendo, no sé si me explico.
Sí, exactamente.
Ya estamos dejando a la gente en la calle porque no puede tramitar una oferta de trabajo desde el momento en el que llega. Yo tengo gente que llega de Latinoamérica que va a ser contratada al día siguiente y la normativa de extranjería no la deja hasta que no llega a los 3 años. Entonces, yo tengo gente que quiere empadronarse y que no les dejan empadronarse en el municipio en el que está. El ejemplo claro es Andalucía, en todo su esplendor, todos los jornaleros que levantan esas frutas, esas naranjas que nos comemos y que vamos al supermercado y las compramos, no tienen acceso al empadronamiento para poder regular esa situación, no tienen una autorización de residencia y de trabajo. Entonces, nosotros ya estamos vulnerando derechos humanos y lo estamos vulnerando cuando no permitimos que una mujer con sus hijos desde Costa de Marfil puede ir al consulado, pueda pedir un visado, que tiene derecho a pedir un visado, ya sea por razones humanitarias, ya sea porque es solicitante de asilo, ya sea porque huye de una violencia de género, por X mil motivos, y no puede acoger a sus hijos y salir con su pasaporte y su documentación al avión. Y tiene que hacerlo cruzando todo el desierto, estar un mes encerrada con un grupo de hombres, sometiéndose a todo tipo de situaciones para después cruzar al Atlántico y para morirse intentando llegar. Que estos son las caras y los rostros que vemos aquí. Entonces nosotros, sí, creo que eliminen la directiva temporal, que hagan un reparto y que paguen a terceros, que sí, es más limitativo, pero no creo que cambie mucho más de lo que ya tenemos ahora mismo. Entonces, sí, que hay cosas estupendas, maravillosas, que hay mucha gente que lo consigue, que hay gente que no resulta devuelta, hay gente que tiene el acceso al procedimiento de asilo, claro. Pero cuando hablamos de esta realidad y esta situación, también es justo decir que se vulneran de manera sistemática los derechos de las personas migrantes cuando no se les permite, y en este contexto, a una mujer vulnerable con sus hijas salir en un avión. Y después queremos identificarla como víctima de trata. Es que nosotros somos los que hemos impedido que esta mujer salga en avión. Hemos dicho que tiene que salir de una manera clandestina, que tiene que hacerlo durante años para poder llegar, y si sobrevive. Y después, en cuanto a por qué elegí esta profesión, pues yo creo que la situación de mi pueblo, la desigualdad, la injusticia, el venir de una familia de mujeres guerreras, supongo, guerreras de una ocupación ilegal, que cuando España se fue y Marruecos colonizó el Sahara Occidental, de tener que exiliarnos y criarme en un campamento de refugiados. Yo creo que todo esto guarda una relación. No sabía que me iba a dedicar a las migraciones hasta que entré de voluntaria en un centro de internamiento extranjero. Cuando yo vi que gente que había sobrevivido a una ruta migratoria, que lo único que quería era mejorar su vida, como yo, como todo el mundo, y estaba ahí privada de libertad después de haber tirado cadáveres en la ruta atlántica, yo dije, esto no puede ser, yo no me puedo creer que esto exista. Y encima que estas personas están aquí privadas de libertad, o sea, están detenidas para ser devueltas a su país después de todo lo que han vivido, y no tienen ni un psicólogo o una psicóloga. Yo voy a prisión y una persona que ha cometido un delito tiene un psicólogo o una psicóloga. Entonces yo creo que desde ese momento pues me he dedicado a las migraciones. Y lo he tenido claro. También creo que todo guarda relación. Yo en su día quise opositar para la judicatura, pero vi que las dificultades de la violencia institucional que yo vi también, de que yo no pude tener la nacionalidad española, las peleas que tuve con el Ministerio de Justicia años después para intentar conseguirla, cuando llevo 23, bueno, ahora ya 24 años de mi vida aquí. Toda esta situación, al final yo creo que es lo que hace que al final una se dedique a esto, porque ve las desigualdades en una misma, en su propio pueblo, como refugiada, como mujer, como migrante, y también como el privilegio y la responsabilidad de que yo tengo un hogar donde dormirme, puedo comprar y comer lo que yo quiera, puedo tener un coche con gasolina, puedo tener un móvil. Pues eso es una responsabilidad en este mundo. Y máxime ahora que tengo un pasaporte europeo que me permite viajar, como una de las nacionalidades más seguras y con menos posibilidades de solicitar visa que la española. Entonces, cuando una ha pasado de tener un pasaporte argelino como refugiada en un campamento de refugiados, cuando ha vivido la violencia de que no la tengan por integrada en esta sociedad, cuando podéis ver cómo hablo entre Castilla-La Mancha y Canarias, mi acento, y al final ve la realidad de las personas con las que trabaja, pues no puede mirar hacia otro lado.
Tu caso es curioso, como decías, que por cierto, ¿ya tienes la nacionalidad española o todavía no?
Sí, ya desde 2023, desde abril del 2023, ya tengo la nacionalidad española.
Porque es que es curioso que le decían, por lo que he leído en prensa, que te decían que es que no estaba suficientemente integrada en nuestra sociedad, cuando, como tú has dicho, llevas desde los 9 años, has estudiado aquí, trabajas aquí, y te dedicas, estás por la migración. Yo, según te estaba escuchando hablar, recordaba las diferencias también con el hecho de los refugiados cuando estalló la guerra en Ucrania, como todos los países se han volcado y aquí en España se tomaron unas medidas rápidas para acoger a la población ucraniana. Se demuestra que si se quiere se puede, pero como tú bien dices, resulta que hay otra población que también solicita asilo por circunstancias bastante parecidas o similares a la población ucraniana y no se las trata de la misma manera. Entonces,
sí,
yo creo también que el pacto de asilo e inmigración de la Unión Europea, que no me lo he leído, espero leérmelo con calma. He leído informes, te he leído a ti en entrevistas, en alguna presentación, etcétera, etcétera. Vulnera absolutamente todos los derechos humanos habidos y por haber. Y seguimos poniéndonos medallitas que somos un país avanzado, que estamos en el siglo XXI, etcétera, etcétera, etcétera. Loelia, necesitamos a muchas personas como tú. Dando voz a aquellos que y aquellas personas que no pueden, que no tienen ese altavoz, personas como tú, como también la periodista Evaba Ameida, periodista de Radio Televisión Española, que escuché la entrevista que le hizo Quique Peinado en su podcast Dile que baje, y hablaba de cómo a ella también le había afectado su experiencia en vivir en un campo de refugiados, para estudiar, para ser y para dar voz también a esta realidad que se nos olvida, que abandonamos al Sahara y que dejamos ahí en el limbo a muchas personas. Loelia, no sé si quieres añadir algo más, si Alfonso quiere hacerle alguna pregunta.
Sí, yo quería hacer una pregunta, sobre todo porque hay gente que me está escuchando. Me gustaría saber cuánto es el plazo para tener una persona la doble nacionalidad aquí en España. En años, me refiero, ¿eh?
Bueno, la nacionalidad española se adquiere de distintas maneras. O sea, sería como una clase de derecho civil. Pero bueno, básicamente
totalmente.
Por residencia,
que no soy abogado.
Caso, nos vamos a mi caso. Sí, nos vamos a mi caso, que sería por residencia. En régimen general, es decir, si vas nacido aquí o si no estás casado con una persona española, o tus padres o tus abuelos no eran españoles de origen, o no estuviste tutelado por la administración española o adoptado por un español, digamos que o no eres refugiado, que sería supuesto 5 años, o no vienes de países iberoamericanos. Fijaros, es muy interesante tu pregunta, porque mira, el Sahara fue colonia española y ya viste todo lo que hizo con nosotros, que todavía sigue siendo potencia administradora del territorio. Pues nosotros los saharauis no tenemos ninguna posibilidad de adquirir una nacionalidad española antes que otros países, por ejemplo, como puede ser Latinoamérica, Filipinas, que también fueron colonias españolas. Es decir, incluso los sefardíes, que estuvieron hace millones de años, ¿no?, tienen un encaje para que puedan obtener la nacionalidad española antes que nosotros los saharauis por residencia. Yo por residencia tenía que esperar 10 años a pesar de estudiar aquí, de ser abogada en materia de migraciones, pero dedicarme a la administración de justicia, a pesar de, ¿no?, de estudiar una carrera universitaria y de todos estos requisitos, de no tener antecedentes penales, de llevar toda mi vida aquí, yo tenía que esperar 10 años. Pero a pesar de esperar esos 10 años y de cumplir todos esos requisitos, la administración se demora con esos expedientes contestando. Entonces, digamos que ese maltrato del que hablamos, no solo es en cuanto al tiempo que tienes que esperar, a pesar de ser, a pesar de haber sido colonizado por España y de que toda mi familia se quedó con documentación española, sino que el Estado nos maltrata a los saharauis de tal manera que también no nos contesta o no acepta nuestras partidas de nacimiento o posterga situaciones que parecen ser que molestan, ¿no? Y en cuanto a la apátrida, en cuanto al estatuto de refugiado, que son cuestiones que son básicas, es decir, nosotros no estaríamos así si España no nos hubiese colonizado y después abandonado de la manera en la que lo hizo. Entonces esta es la consecuencia directa de la colonización. Y yo siempre hay una frase que digo, y quizás terminar con ella dándoos las gracias, porque vosotras también sois altavoz y habéis sido altavoz en este momento, y eso también es muy importante para que la gente tenga información y no desinformación, para que pueda arropar y entender. Y creo que desde ahí se construye, todo el mundo puede poner su granito para que el mundo sea un lugar mejor para todas y para todos, y no solo para unos pocos. Y termino diciendo una frase que siempre digo, y es que o separa la neocolonización y la colonización, que sigue imperando en muchos países, o se asume directamente la migración. La gente sale, pero si la gente estuviera bien en sus países y no estuviéramos esquilmando, saqueando, explotando todos sus recursos naturales, la gente también podría vivir en sus propios países. Y quizás migrar sería de una manera turista y no jugándose la vida, como vemos. Quizás sería un tránsito bonito, como el que va a Perú desde España a comer ceviche, a ver Indonesia, a coger olas y a disfrutar del clima. Y no los casos que vemos ahora mismo, que son dramas de gente jugándose la vida, gente que se muere intentando mejorar sus condiciones de vida. Entonces, o paramos estas colonizaciones y estas neocolonizaciones, dejamos de seguir quitando pescado, aceite, agua, cacao, gasolina, minerales, y así podría estar toda una vida, o asumimos que la gente va a seguir saliendo como consecuencia directa de lo que estamos haciendo los países. Y aquí no hablo del desconocimiento, hablo como saharaui que está viendo expoliado los recursos naturales de su país día sí, día también en Canarias. Como las playas de Canarias se regeneran con arena que viene de mi pueblo, arena donde vimos a la gente morir por luchar por la autodeterminación del pueblo saharaui, como vemos el pescado que todavía se enlata y el atún y el pulpo traído ilegalmente y vendido ilegalmente por Marruecos, y esto no lo digo solo yo, lo ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y esta es la realidad. Tenemos una responsabilidad y hay que asumirla.
Pues Loelia, muchísimas, muchísimas gracias por tus palabras, por ser el altavoz de tantas personas y por tu trabajo y querer compartirlo con nosotras.
Muchísimas gracias.
También. Muchas gracias, gracias. Y ojalá que muchos más abrazos y menos fronteras y menos odio y menos violencia. Un abrazo muy grande.
Igualmente para ti, y gracias por haber perdido un poco de tu tiempo en darnos la información.
Estamos en contacto, Loelia.
Un abrazo, gracias a ustedes.
Hasta luego. Venga, hasta luego.
Bueno, pues para ir finalizando este programa, vamos a escuchar a un grupo de tres mujeres gallegas que para mí han roto todos los esquemas y que nos han acercado a la música tradicional gallega poniéndole un toque moderno. No fueron a Eurovisión y muchas personas pensamos que era la canción que España necesitaba para hacerse un hueco y mostrar la pluralidad, la diversidad, la multiculturalidad que reina en nuestro país desde hace muchos años. Se trata de mostrar nuestra seña de identidad, pero estas chicas han sabido sacar rentabilidad, han seguido llenando salas, estadios con sus conciertos, acercando la pandereta y la tradición gallega a cada rincón. Una canción que rompe fronteras, como decía Loelia, que nos muestra que la fraternidad, la cooperación y el abrir los brazos a todo el mundo realmente es lo que debe primar, sin olvidar los orígenes. escuchamos Terra de Tan Xungueiras. Y queridos, esto ha llegado al final. Esperamos que hayáis disfrutado del programa tanto como nosotras de hacerlo. Nos vemos el próximo viernes 26 de enero. En lugar de la reflexión habitual que nos deja cada semana Soledad Murillo de La Vega en su rincón, hoy os vamos a dejar que reflexionéis a partir de este poema escrito por una persona migrante y que se titula Si tú supieras. Si tú supieras lo difícil que es caminar por este sendero, estar lejos de mi patria y de mi gente amada, no me perseguirías. Me abrazarías y en mi llanto me acompañarías. Si tú supieras lo difícil que es sentirse solo mientras duermes en las vías, me dirías: lo siento mucho, estoy contigo, seré tu amigo. Soy un solitario y para ti un extraño. Tengo derecho de luchar por mi vida donde quiera, porque al igual que tú, soy un ser humano. Dios nos dijo: ámense como hermanos, que entre ustedes no exista división. Si tú supieras de mí, si pudiera, cambiaría las fronteras y fuéramos libres para cruzar.
Bueno, pues esto es el final de este programa. Espero que nuestros oyentes hayan disfrutado, hayan aprendido y hayan reflexionado, ¿no? Porque lo importante es reflexionar sobre todo lo que ha dicho Luella, que me parece muy interesante. Yo creo que es una de las entrevistas más potentes que últimamente, compañera, nos estamos saliendo. Y yo me quedo con lo que ha dicho, ¿no? Y una reflexión para la Unión Europea: mientras la correlación de fuerza, mientras el miedo venza, lo vamos a tener, lo van a tener y nos lo vamos a tener muy difícil, ¿no? Sobre todo porque a algunos se nos está cayendo la cara de vergüenza.
Pues nada, queridas, queridos, lo dicho, muchísimas gracias por estar al otro lado de las ondas. Nos vemos en dos viernes, también con otro programa potente. Disfrutad, disfrutad de la vida.
Y que sean ustedes felices.